Le pido que busque su Biblia, Romanos capítulo 4, amén. Gloria a Dios por los hermanitos que se levantaron de su silla y fueron a saludar hasta los últimos allá atrás, gloria a Dios. Romanos capítulo 4, un saludo a todos los hermanos que están en Facebook también, a mi mamá y a mi esposa que están en este momento allá en la sala. Espero que tengan a la gatita viendo también, a Lea, viendo también. O a estar dormida. Se duerme ahí donde tengo yo mi escritorio. Cuando no estoy, anda buscando mi esencia, ¿no? Lea, lea la Biblia, lea. Así es. Vamos a leer entonces la Biblia, amén. Romanos capítulo 4. Vamos a terminar finalmente el capítulo 4, vamos a cubrir el versículo 17 hasta el final, 17 al 25. Vamos a darle una leída rápidamente. ¿Estamos todos ya ahí? Romanos 4, del 17 en adelante. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Padre, Señor, una vez más te rogamos, Padre celestial, que abras nuestro entendimiento, uses mis labios, Señor, en esta tarde, y nos hables, Señor. Queremos oír de ti, Padre. Necesitamos, Señor, necesitamos lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a estas encuestas que hacen acerca de la salud mental, porque hoy en día, ¿cómo abunda esto de la salud mental, no? Dicen que solamente uno en cinco personas respondieron que tenían esperanza acerca del futuro. Uno en cinco personas tiene esperanza. Quiere decir que cuatro de cinco personas no tienen ninguna esperanza acerca del futuro. Claro, en el cuerpo de Cristo, yo espero, estoy confiado que esta estadística no sea así como es en el mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos una esperanza y el Señor es nuestra esperanza. Amén. Y tenemos la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 91. 1 al 2 dice en pantalla, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, ¿no? Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La Biblia está llena de promesas como esa, ¿no? Cuando nosotros no sentimos sentimos que no tenemos esperanza. Tenemos esperanza, mis hermanos. Hay un autor llamado John Maxwell que cuenta la historia de un pueblecito en el estado de Maine, donde se iba a construir una de esas presas hidroeléctricas, ¿no? Pero para construir esa presa, este pueblecito tendría que ser evacuado, porque al llenarse de agua ahí, o sea, el pueblo se iba a inundar, estaba en un área donde se iba a quedar inundado de agua para construir esa presa. Así que, ¿qué hicieron? Le dieron una compensación a cada miembro, perdón, a cada ciudadano, ¿no? A cada ciudadano, habitante, ¿verdad? Del pueblo, perdón, residente, gracias. Le dieron una compensación monetaria para que ellos, cada uno, se fuera, ¿verdad? Abandonar el pueblo. Durante esos meses, le dieron varios meses para que todos ellos se fueran, ¿no? Pero durante esos meses algo curioso comenzó a pasar, mis hermanos. Lo que pasó es que todo tipo de arreglos cesaron. La gente dejó de pintar sus casas. Dejaron de hacer reparaciones. Hasta dejaron de podar el césped, mis hermanos, ¿no? Dejaron de limpiar el pueblo, ¿no? Porque eventualmente el pueblo iba a ser inundado, iba a estar debajo de agua, ¿no? No les importaba, ¿no? Así que día tras día, mis hermanos, el pueblo se iba poniendo peor y peor y peor. Y mientras se iban yendo habitantes uno tras otro, el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma antes del tiempo. Y esta es la declaración de uno de los habitantes del pueblo. Dijo, es que donde no hay fe en el futuro, dijo, no hay fuerza en el presente. ¿Qué tan real no es eso, no? Donde no hay fe en el, acerca del futuro, de fe en el futuro, no hay fuerza en el presente. Como ya no había esperanza en el futuro, vivían sin esperanza en el presente. Así que Pablo ahora va a continuar, mis hermanos, usando a Abraham como ejemplo de la justificación por medio de la fe. Hemos estado viendo acerca de Abraham y de David todos estos días, ¿no? Todos estos domingos. Y en estos últimos versículos de este capítulo 4, vamos a ver lo que es, hermanos, como ven el título de esta enseñanza, lo que es creer en esperanza contra esperanza. Si alguna vez, mis hermanos, hubo alguien que tuvo derecho de sentir que no tenía esperanza acerca del futuro, sería Abraham. Quizás la razón por qué Abraham es el ejemplo más grande de la fe, como vemos en la palabra de Dios, es porque su caso, mis hermanos, era un caso sin esperanza. Me voy a explicar qué quiero decir con esto. Por eso Pablo dice en el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que contra toda esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Cuando ya no había nada de esperanza, Abraham tuvo esperanza y esperó en el Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Mire otra vez el versículo 17 en su Biblia. Dice como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo toqué un poco en este versículo el domingo pasado acerca de esta tremenda declaración que Pablo hace aquí, pero quiero tocar otras cosas de este versículo. Y voy a compartir 7 puntos. Yo sé, dicen que más de 7 ya no se puede, ¿verdad? Que 7 cosas es lo más que uno se puede acordar. Por eso es que los números telefónicos son 7 números. Bueno, sin contar el área. Fíjese que yo todavía me acuerdo del número de teléfono que teníamos cuando vine a los Estados Unidos en 1983. 413-3792. Y creo que mi mamá todavía se acuerda de eso. Cosas así, 7 cosas dicen, ¿verdad? Los expertos que es ya más de 8 puntos ya no. Por eso voy a compartir 7 puntos nomás. Y para no olvidarlos, puede también escribir. Traiga siempre, ¿verdad?, en qué anotar, ¿no? Primer punto. Para creer en esperanza contra esperanza, es necesario proponerse creer sin ver claramente. Para creer en esperanza contra esperanza, es necesario proponerse creer sin ver claramente, ¿no? Aunque necesite anteojos, sin ver claramente. Abraham, cuando no había esperanza que podía ver, él creyó de todas maneras, mis hermanos. Abraham decidió vivir no basado en lo que él no podía hacer, sino basado en lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque el Dios que da vida a los muertos, como dice aquí, y llama las cosas que no son como si fuesen, dijo que lo iba a hacer. Amén. No sé si usted, pero al ver esta declaración, que dice que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Vimos esto la vez pasada, pero que necesitaba ampliar un poco más acerca de esto, porque es tremendo. Puede escribir libros nomás con esto. Pero al ver esto, al ver esta declaración, el que llama las cosas que no son como si fuesen, me hace pensar en Génesis capítulo 1, la creación. Le pido que vaya a Génesis, el libro más fácil de encontrar en su Biblia, porque usted sabe dónde está Génesis, ¿no? En el principio. Y no solo eso, pero así comienza, ¿no? Dice, ¿qué dice? Génesis 1:1. En el principio, ¿no? Por eso es fácil. Vaya a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, ya nos memorizamos un versículo ahí, ¿no? ¿Cuántos más nos faltan? Hay una frase, mis hermanos, que usted va a ver aquí en este capítulo 1 de Génesis. Hay una frase que usted, si usted quiere, puede subrayarla, que se repite bastante. La frase es, dijo Dios. ¿Amén? Dijo Dios. En el versículo 3, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Amén? Luego en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión. ¿Amén? Haya expansión en medio. Versículo 11, nomás estamos viendo esta frase, ¿ok? Y lo que produce esta frase, lo que produce lo que Dios dijo. Versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas. El versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde y árboles y toda planta, ¿no? Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿verdad? El sol, la luna. Versículo 20, otra vez está la frase, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Luego en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, los animales, ¿no? Pero hasta aquí, mis hermanos, Dios ha dicho, sea, hágase, haya, produzca. Pero viene un cambio tremendo en el versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No nomás dijo hágase, sino hagamos, que quiere decir que puso Dios manos a la obra. Y cuando vemos Génesis 2:7 en pantalla, podemos ver ahí al Señor como un alfarero moldeando. Mire, entonces Jehová, Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Como siempre les cuento acerca de mi gatita, Lea, ¿no? Estamos disfrutando la gatita. Tremendo. Yo amo los animales, más que todo ahora. Esta gatita. Pero mis hermanos, hay personas que aman a los animales más que a los humanos y ponen a los animales antes que al ser humano. Pero vemos, amados hermanos, en Génesis que Dios creó al hombre de una forma más especial que a los animales. No solo lo llamó él a existencia al hombre como lo hizo con los animales cuando dijo, produzcan las aguas, seres vivientes, produzca la tierra, seres vivientes, sino que lo formó con sus propias manos del polvo de la tierra. Y no solo eso, pero dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esto no lo hizo con los animales, mis hermanos. Y otra cosa, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Que vemos ahí el plural, mis hermanos. ¿Y por qué está en plural, verdad? Si vemos en Juan 1, del 1 al 3, vemos también el plural ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Segundo punto, para creer en esperanza contra esperanza, es necesario ver las cosas desde la perspectiva. Me cuesta decir esa palabra, perspectiva, ¿no? Yo digo, a veces digo perspectiva, pero no está bien ahí, ¿verdad? Perspectiva, ¿no? Es necesario ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Vea otra vez el versículo 17 de ahí de Romanos 4. Y dice, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿no? Note la frase, te he puesto, ¿en qué tiempo está? En tiempo pasado, ¿no? Ya lo hice, le está diciendo, te he puesto. Mis hermanos, el hijo de la promesa, Isaac, no había nacido aquí, pero el Señor dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Mis hermanos, nació Isaac, luego nació Jacob y también Esaú. Pero Abraham vio la promesa con ojos de fe, mis hermanos, porque él nunca pudo ver eso. Él nunca pudo ver que él convertirse en padre de muchas gentes, ¿no? Él tuvo que verlo desde la perspectiva de Dios, mis hermanos. Ahora se pueden imaginar a Abraham, porque como les comentaba la vez pasada, Abraham era su nombre al principio, ¿no? Y Abraham era su nombre, y Abraham quiere decir padre exaltado. Pero Abraham es padre de muchedumbre de gentes. Entonces se pueden imaginar a Abraham presentándose con alguien. Mi nombre es Abraham. Oh, mucho gusto, Abraham. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. No le hacía honor a su nombre, ¿no? No te deberías de llamar padre de muchedumbre de gente, deberías de llamarte padre de nadie, ¿no? Es como uno que de apellido, ¿cómo se mira bien? Y que no ve y que anda con unas gafas de... ¿O cuál es un nombre así que mira qué? Mira bien, está bien, bueno. Bueno, la idea es esa, ¿no? Buena vista, gracias, hermana. ¿Reina lo dijo? Gloria a Dios. Buena vista, ¿no? Una buena vista con unos lentes de Coca-Cola, ¿no? De tamaño que se le ven los ojotes, así. Hermanos, hay promesas que nosotros no veremos hechas realidad en nuestra vida, sino hasta que lleguemos al cielo. Entonces nosotros debemos verlo con la perspectiva de Dios, mis hermanos. Una de esas promesas es Juan 14:2. En pantalla dice, en la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nuestra esperanza, aunque no la vemos en vida, mis hermanos, es que nosotros en la casa de nuestro Padre tenemos una morada preparada que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Así que debemos vivir como si ya viviéramos nosotros allá en el cielo. Amén. Vivir ya allá arriba, mis hermanos. Un primo mío me estaba contando, mi mamá, que este primo ahora está trabajando en uno de esos lugares de almacenamiento, de cosas, usted sabe, ese self-storage, ¿verdad? Donde usted va y lleva sus muebles, ¿no? Y renta un cuartito y ahí lo guarda, ¿no? Ahí le está trabajando ahí. Cuando usted pase por uno de esos lugares, si usted ve, note las oficinas, pero usted va a ver que las oficinas siempre tienen un segundo piso. Porque lo que pasa, mis hermanos, la estrategia de estas empresas es que parte de su salario es ofrecer a la persona que está ahí todo el tiempo vivienda ahí arriba, en el segundo piso. Mi primo ahí trabaja todas las horas del día, pero cuando llega la hora de cerrar, él cierra la oficina y él se retira a su lugar, a su morada. Y él está ahí, va a reposar. Nosotros va a llegar un momento, mis hermanos, que nos vamos a dejar de trabajar y nos vamos a ir allá arriba a la morada celestial que el Señor tiene para nosotros. Sea la clase de vida, el trabajo, el duro trabajo que tengamos aquí, mis hermanos, allá vamos a entrar en el reposo del Señor. Y eso es algo que ya nosotros deberíamos ya de estar viviendo allá, mis hermanos, con nuestra mirada puesta en esa morada celestial. Nosotros aquí, ¿verdad? ¿Cómo no deseamos tener el sueño americano y construir una casa de aquellas, ¿no? Pero imagínense cómo va a ser esto allá en el cielo, ¿no? Hay esperanza, mis hermanos, pero necesitamos verla desde la perspectiva de Dios, como está escrito en su palabra. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dijo también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no le tememos, por eso no le tenemos temor a la muerte, porque cuando eso pase, esto solo el Señor sabe cuándo, ¿verdad? Y es cuando Él, cuando es su voluntad, cuando Él nos lleve, mis hermanos, nosotros vamos a estar ausentes del cuerpo, presentes con el Señor en la morada celestial que Él preparó para nosotros, ¿no? Y vamos a quedar de boca abierta, ¿no? Así es que cuando te sientas sin esperanza, lee estos versículos que te dan esperanza, ¿no? Nos espera una eternidad llena de esperanza, mis hermanos. Por eso no podemos nosotros perder la esperanza aquí en la tierra. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Tercer punto, mis hermanos. Para creer en esperanza contra esperanza, es necesario obedecer lo que Dios dice, aunque no nos dé una explicación. ¿Sabía Abraham cómo iba a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer? ¿Sabía él cada detalle? No, no lo sabía, mas él creyó. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice, ¿no? Imagínense que ya cuando el Señor ya le había dado el hijo de la promesa a Isaac, ¿qué hace el Señor Jehová en Génesis capítulo 22 en pantalla, versículo 1 al 3? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Obedeció Abraham, sí o no, mis hermanos? O dijo Abraham: ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo puede ser de que tú dices que voy a ser padre de muchedumbre de gente, pero me dices que dé a mi único hijo en holocausto? No, él obedeció. Y usted conoce la historia, que el Señor lo detuvo antes de que lo diera en sacrificio, ¿no? Era una prueba. Pero el problema que tenemos muchos de nosotros, mis hermanos, es que queremos que Dios nos dé los detalles de cómo va a ser, de todo el plan que Él tiene para nosotros. Y por esa es la razón que muchas personas les cuesta rendir sus vidas al Señor, ¿no? Porque ellos quieren qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Quieren de antemano que el Señor les diga qué va a hacer con ellos, ¿no? Por eso no se quieren entregar. Pedro era uno de esos también que necesitaba tener todos los detalles, ¿no? Y no solo por sí mismo, pero por otras personas también. Una situación que después, cuando el Señor le dijo que apacentara sus ovejas tres veces, y después le dio a entender de qué muerte él iba, ¿verdad?, a glorificar a Dios. Después de eso pasó algo en Juan 21:20 en pantalla. Le pregunta Pedro al Señor, versículo 20: volviéndose Pedro, Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, Juan, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Está hablando Juan y es Juan el que está escribiendo esto. Me gusta cómo Juan habla de sí mismo en la tercera persona, ¿no? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta fue una de las frases favoritas del, de acuerdo del pastor Joe. ¿Qué a ti? En otras palabras, ¿qué ti? ¿Qué ti? None of your business, como dicen en inglés, ¿no? No es tu asunto. Tú nomás sígueme y ya, ¿no? Yo no sé, bueno, mi madre está ahorita escuchándonos y no sé si ella se recordará de esta, pero yo recién entregado al Señor, recién, ¿verdad? Dando mis primeros pasos. No sé, yo sentía algo en mi corazón y le dije a mi madre, le dije, no sé, mamá, pero yo siento. Yo no sé de dónde salió esto, pero yo siento que el Señor me va a dar una casa, ¿verdad? Y no estoy predicando eso de la ¿verdad? ¿Cómo predicar de la cómo? De la prosperidad o qué, decláralo y todo. No, yo no sé de dónde salió, pero yo le dije, yo siento que el Señor me va a dar una casa. Y me dijo mi mamá, amén, que así sea, ¿no? Bueno, yo no sé cómo, le dije. Y recuerdo muy bien estas palabras. Yo no sé cómo, pero yo sé, pero siento que el Señor lo va a hacer. Y yo dije, no sé cómo, mis hermanos, porque no ganaba casi nada. Tenía mal crédito. No tenía ni siquiera un 5 ahorrado. Pero yo sentía que el Señor iba a hacer eso, ¿no? Y 2 años antes de casarnos, mi esposa y yo, el Señor, de una forma milagrosa, nos dio una casa. Y fíjense que yo ni tenía para dar el down payment. Y era poco, comparado a lo que uno tiene que dar para un down payment. Pero el Señor provió eso también. Pero quedé yo así, ¿verdad? Porque cuando el Señor dice que va a hacer, y me di cuenta de que Él me estaba hablando a mi corazón, ¿no? Así que gloria al Señor por eso. Pero también, mis hermanos, yo fíjense que uno de los primeros versículos que yo memoricé, que me tocaron a mí, ¿no? Es Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todas las cosas serán añadidas, todo vendrá por añadidura, dependiendo de la versión, ¿verdad? No podemos saber cómo lo hará Dios, pero podemos estar seguros, mis hermanos, que si es la voluntad de Dios, lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer y lo va a hacer de una forma milagrosa. Amén. Él lo va a hacer. Otro pasaje favorito mío, que también caminaba yo con ese salmo en mis primeros pasos, era el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Así es que la palabra de Dios, mis hermanos, llena de promesas. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuarto punto. Para creer en esperanza contra esperanza, cuando ya no hay esperanza, no se necesita ser personas perfectas. Dice este versículo que Abraham... Si no te pregunté. Siri me dice, no pude encontrar personas perfectas en no sé qué. Me dice, yo no sé dónde. Siri, a ti, Ketty. ¿Cómo es? ¿Qué a ti? No es contigo. ¿Qué le ha pasado eso a usted? Quizás porque me lo acerqué a así, ¿verdad? Ya empezó buscando. ¿Dónde estaba? Dice este versículo que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Fíjese que otra versión dice al contemplar su cuerpo. Y no como contemplar, no como cuando cuando nosotros, ¿verdad?, allá en nuestros años, ¿no?, que nos miramos al espejo y contemplábamos nuestro cuerpo y decíamos, Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? ¿O solo soy yo el que hacía eso? Está ahí las hermanas. Yo he visto a mi esposa ahí. No de esa forma. Él consideró su cuerpo, ¿no? No, mi hermano, esos son... Otra vez la Siri. Mejor me lo quito, ¿no? Para que no me esté mal. No crean que yo pasaba así en el espejo, ¿verdad? Usted sabe que nomás lo digo. Ya dije. Mi mamá, primero viene el jueves, ahí le puede preguntar. Pregúntele quién de mi hermano y yo, quién es el que se está en el baño horas. No yo, mi hermano. Fíjese que mi hermano pasaba horas en el baño, no sé qué tanto hacía en el baño, que yo ahora soy como soldado para ir al baño. Yo cuando voy a bañarme, le digo a mi familia, me voy a echar agua. Mi esposa dice, me voy a meter a bañar. Y ella se mete a bañar, ¿verdad? Sale como a la hora. No. Pero yo digo, me voy a echar agua porque prácticamente eso es lo que hago, mis hermanos. Me mojo, me pongo el jabón y me echo el agua y me quito el jabón y ya salgo para afuera en menos de 5 minutos. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque mi hermano se tardaba tanto que yo tuve que entrenarme de esa forma. Porque cuando él salía, entraba yo al baño y tenía que salir rápido porque él ya estaba en el carro, con el carro encendido para ir a la escuela y era el que manejaba. Y si yo no me alistaba tan así de rápido, ¿verdad?, me dejaba él, ¿no? Así que lo tuve que aprender y ya me perdí. Ya me perdí. Pero Abraham dice que se contempló su cuerpo, ¿no? Se vio al espejo y vio él que ya estaba para el tigre, como dicen ahí, ¿no? Y vio que su esposa era estéril, pero aún así dice que él no se debilitó en la fe, mis hermanos, y esa es la clave. No se debilitó en la fe a pesar de que él vio, dice, miren qué tremendo ese versículo, leamos otra vez. Dice, ¿cómo estaba su cuerpo? Que estaba ya como muerto, para el tigre. No se debilitó en eso, mis hermanos. Creyó al Señor. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Quinto punto, para creer en esperanza contra esperanza, es necesario no dudar y fortalecernos en fe. No dudar y fortalecernos en fe. Y miren, Abraham tuvo 3 reacciones a la promesa de Dios. La primera, lo acabamos de leer. Lo primero es que no dudó. Amén. La segunda es que se fortaleció en fe. Y la tercera es que dio gracias a Dios dando gloria a Él, como dice ahí. Y esta tercera, dio gracias a Dios. Es el sexto punto. Para creer en esperanza contra esperanza es necesario agradecer a Dios de antemano por sus promesas. Hay que agradecer a Dios de antemano por sus promesas. ¿Cuántos de nosotros agradecemos a Dios de antemano por lo que Él va a hacer? ¿Cuántos nos levantamos en la mañana y, Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida? Hoy, que todo lo bueno y todo lo malo que me pase a mí, sabemos que nos ayudan a bien cuando vivimos en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Eso es lo que Abraham hizo. Glorificó a Dios, es lo que quiere decir dando gloria a Dios, glorificando, dando gracias a Dios por lo que la promesa que él iba a hacer. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A Abraham se le conoce, mis hermanos, como el padre de la fe, porque él estaba, ¿qué? Como dice este versículo, plenamente, ¿qué? Convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. ¿Está usted plenamente convencido o convencida que el Señor es poderoso para hacer lo que Él ha prometido para usted? Amén. Todo bajo la voluntad del Señor. Amén. Esperamos en Él su voluntad, porque es perfecta su voluntad. Pase lo que nos pase a nosotros, mis hermanos. Gloria, Señor. Gloria a ti, Señor. Versículo 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay mucho, mis hermanos, hay mucho en estos últimos versículos, pero no hay tiempo para entrar en todo eso. No tuve tiempo para preparar más amplio la enseñanza, pero algo que sí quiero compartir, que quiero aquí, mis hermanos, concluir con esto, es que no solamente con respecto a Abraham se escribió lo que se escribió, sino que dice con respecto a nosotros, mis hermanos. Otra vez, no solamente con respecto a Abraham se escribió, sino con respecto a nosotros. Como último punto, para creer en esperanza contra esperanza, es necesario leer lo que Dios ha escrito en su palabra. Les pido perdón por la palabra A, tiene que ser con H. Estaba haciendo la carrera. Leer lo que Dios ha escrito en su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, muchos se lo saben de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y la mujer de Dios también, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Hermano, hermana, ¿quieres creer en esperanza contra esperanza? Haz lo que dice este último punto, mis hermanos. Lee a diario las promesas de Dios. Fortalécete en la fe, escudriñando las escrituras a diario. La Biblia está llena de promesas, mis hermanos, ¿no? Voy a cerrar con Lucas 17, versículo 6. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Este es uno, otro es Mateo 17:20, que es el que cantamos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Ya no vivas sin esperanza, amado hermano, hermana, porque nuestra esperanza está en el Señor y el Señor no miente, amén. Él cumple sus promesas, ¿no? Si no has entregado tu vida al Señor, hazlo ya. Todo lo que tienes que hacer es hablar con Él y abrir tu corazón a Él. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque, Señor, estamos aquí, Señor. Nos trajiste aquí, nos diste un nuevo día, Señor. Estamos respirando, Padre. Gracias a ti, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú cumples tus promesas, Señor. Y en ti tenemos esperanza, Señor. Sabemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por llamarnos, Señor. Te pido por cualquier hermano o hermana que todavía no haya entregado su vida a ti. Señor, que este sea el día de la salvación para él o para ella, Señor. Y pueda abrir tu corazón y decir, Señor, me rindo a ti, Señor. Me rindo a tu voluntad, guíame, Señor. Me entrego a ti, yo quiero estar lleno de esperanza, esa esperanza que solo tú das, Señor. Yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Que sea este día, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que toques el corazón y que esta persona, hermano o hermana, Señor, pueda en este momento, Señor, abrir su corazón a ti, Padre. Y si tu hermano o hermana estás aquí y quieres entregar tu vida al Señor, todo lo que tienes que hacer es orarle a Él. hablar con Él, reconocer que tú eres pecador, reconocer que necesitas Salvador, reconocer que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, arrepentirte de tu pecado y recibirlo en tu corazón, en tu corazón a Él, como Señor y Salvador de tu vida. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie y nos ayudan con sus palmas y sus voces.
Cuando Pastor Carlos nos hablaba acerca de césped, vino a mi mente una manera en que un pastor exhortaba a la congregación. Dice que el área donde él vivía también había una persona que siempre mantenía su césped verde, verde. Y los demás vecinos siempre lo envidiaban, ¿verdad? Hablaban, pero ¿cómo le hará? ¿Verdad? El Señor trabajaba, pero él le echaba agua a su césped en la mañana o a veces en la noche, lo abonaba, en fin, de que todo el año el césped estaba verde, ¿verdad? Entonces el pastor decía, ¿verdad? En las cosas espirituales, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros queremos recibir bendiciones de Dios, como decía Pastor Carlos en ese versículo que también es uno de mis preferidos, dice: busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas a nuestra vida. ¿Verdad? Si ese señor tenía ese césped verde, era porque él trabajaba. ¿Verdad? La gente no lo veía, pero él tenía que echarle agua, tenía que echarle abono, estaba trabajando en él. Entonces nosotros también, hermanos, necesitamos poner tiempo, dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Que nada de lo que nosotros hacemos para Dios sea una carga. ¿Verdad? No vengamos a la iglesia pensando que tal vez dejamos una fiesta atrás o algo. Yo cuando vengo a la iglesia, hermanos, vengo con un gozo en mi corazón. Para mí no hay lugar mejor donde estar que estar aquí en la iglesia. Yo nunca he dado mi testimonio, pero Dios me ha bendecido a mí porque yo lo pongo a Él en primer lugar. Que ustedes, mis hermanos, también empiecen a hacer lo mismo para poder recibir más y más bendiciones de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por este día, Padre, que tú nos diste, Señor, aquí en tu casa, donde mi amado Dios nos has ministrado a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por ese gozo que sentimos de estar aquí en este lugar. Porque como decía Pastor Carlos, mi amado Dios, si nosotros anhelamos, Señor, esa morada celestial, Padre, como dice Pablo, tenemos que correr nuestra carrera, Señor, de tal manera que podamos alcanzarlo, Padre Santo. Yo sé que tú, mi amado Dios, nos has dado las armas, pero nosotros, mi amado Dios, nos descuidamos, Señor. Nosotros nos perdemos, Señor, y no hacemos lo que tú quieres que hagamos, mi amado Dios. Tú, mi amado Dios, nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Tú nos das el consejo total en la Biblia, Padre, de cómo nosotros debemos de caminar, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que nos llenes de ti, Padre. Queremos sacarnos todas esas cosas del mundo que estorban en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, dedicarnos a ti 100%, Padre, porque sabemos que tu venida es inminente, Padre. Tú pronto, pronto vas a venir, Padre. Y tal vez nosotros no estemos preparados, Padre. No queremos, mi amado Dios, ser como aquellas vírgenes, mi amado Dios, que a última hora fueron y tocaron la puerta, Padre, y ya no pudieron entrar, mi amado Dios. No queremos quedarnos afuera, Padre Santo. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayude, Señor, de tal manera que un día podamos, Señor, alcanzar esa morada celestial, Señor, por la cual estamos aquí en este día, Señor, que anhelamos, que deseamos un día estar contigo por la eternidad, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Estamos despedidos, pero si alguien necesita oración, podemos orar aquí. Amén.
Ya no estamos en Facebook. Espere un momentito. Ya no quiero que estemos en Facebook porque iba a decir que le queremos dar una ¿cómo es? Una sorpresa, gracias. Una sorpresa a la hermana Sonia, ¿verdad? Pero le iba a decir, pero no me acordaba que ya estaba viendo Facebook, ¿no? Entonces ya no iba a ser sorpresa. Cuando sea el próximo estudio, como tal vez no ha habido mucha preparación, mucho tiempo de hacer las cosas, nosotros nuevamente vamos a hacer la comida. Ustedes, mis hermanas, encárguense de decirle a la hermana Sonia que no se preocupe, que ustedes lo tienen todo arreglado. Y cuando ella venga, ustedes digan que ustedes van a traer la comida y cuando la